COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. 5 y 5, 4 y 5 en Canarias. Nosotros montamos las calles positivas y sobre todo nos damos cuenta que ocurren detalles cotidianos que son bonitos y que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola un montón y que ocurren cosas maravillosas y nos demuestran que merece la pena, ¿no? Que merece la pena que vaya todo bien y merece la pena que echemos un cable a los demás para que también les vaya bien. Esto es una comunidad y qué mejor que nosotros, que los ponedores, nos demos cuenta que aquí estamos en positivo para levantar todo un país. Fíjate, yo creo que todos sabemos perfectamente lo que es tener a un miembro de la familia enfermo. Imagina que al mismo tiempo se ponen malos dos. Bueno, pues eso es lo que le pasó en casa de los Rigby hace 4 años. Primero fue a Bici, la madre, quien fue diagnosticada de un cáncer colorrectal en estadio 4. Cuando aún no se había levantado de ese primer golpe, llegaba una segunda mala noticia. Su hijo George, de tan solo 3 años y medio, también estaba enfermo. Sufría leucemia linfoblástica aguda. Y Bitsy cuenta que no se podía creer lo que estaba pasando. ¿Cómo era posible tener tan mala suerte? De todos modos, decidió mirar hacia adelante y juntos emprendieron el camino para intentar recuperarse cuanto antes. Y hoy, 4 años después, ambos pueden decir que están curados. George acaba de terminar su tratamiento de quimioterapia y parece que está totalmente recuperado. Bitsy, por su parte, lograba superar el cáncer hace unas semanas. De verdad, ¿cuánto nos alegra saber que esta historia ha tenido un final feliz? Esperemos que puedan ahora recuperar todo el tiempo que han perdido tratando de luchar contra la enfermedad y que por fin comiencen a disfrutar de la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles de este martes 10 de marzo de 2020, poniendo las calles en directo, sacrificando vida como también lo haces tú. Pero fíjate, en unos minutos vamos a hablar, qué raro, del coronavirus y las mascotas.
¿Sería posible que utilizaran como arma la gripe aviar? ¿A eso nos enfrentamos?
No hace falta utilizarla como arma. Ya lo hacen las aves.
Es verdad que el coronavirus ha transformado en un breve espacio de tiempo nuestra vida. Todos estamos pendientes de las últimas noticias y de cómo se extiende por todo el mundo, pero ¿qué es lo que le pasa a nuestras mascotas? ¿Se pueden infectar un perro, un gato, un loro, por ejemplo, de este virus? Y en caso afirmativo, ¿se lo podrían pasar a alguna persona? Atención, ponedores, esto es serio. Vamos a tratar el tema dentro de un ratito con un experto en este tema. Y no solamente eso, tenemos muchas más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Hasta las 6, ¿qué nos queda por hacer?
Pues tenemos preguntas de los oyentes y tenemos las respuestas, que esto es lo más importante, porque hay muchas cuestiones que nos llegan a lo largo de la semana a través del teléfono de WhatsApp. Y Zaida Picos viene los martes a darnos una explicación razonable a cada una de estas dudas. Hoy vamos a hablar algo sobre galletas y magdalenas.
¡Ay, qué ricas!
Bueno, que la gente escuche, porque hay dudas sobre el tema. Y como siempre, estamos muy pendientes de los mensajes que nos van llegando a través de los diferentes medios que dejamos abiertos. Hoy la gente nos está contando pues cosas que quiere, sobre todo sus inquietudes acerca del coronavirus.
Y hay mucha gente que dice que se siente parte del programa. Y eso a mí me encanta, que la gente se sienta como un miembro más del equipo, como si estuviesen en esta mesa, en este estudio de los servicios centrales de la cadena COPE en Madrid. Así que nosotros, mensaje que dejéis, mensajes que procuramos leer, y sobre todo los que nos vayan siguiendo por primera vez, aquí lo vemos en la pantalla y os mencionamos para que nos demos cuenta de la comunidad que vamos creando minuto a minuto en Poniendo las Calles. También hay un montón de mensajes de voz, notas de audio que nos dejáis en el 662-942-605. Los ponedores, sonáis muy bien.
Hola, amigos ponedores.
Hola.
Os saluda Jesús María Escribano de San Pedro del Pinatar en Murcia.
Hola, Jesús.
Espero que tengáis siempre una dicha buena y un buen trabajo a aquellos que trabajéis en la noche. Bueno, pues nada, saludos, abrazos, achuchones y bueno, espero algún regalito vuestro, en concreto el bolígrafo, porque yo soy coleccionista de bolígrafos y soy ponedor.
Muy bien, muy bien.
Buenas noches, Pulpo. Hola. Escúchame, me gustaría que me dieras un diploma. Yo sé que a la hora, yo te escucho todas las noches, lo que pasa es que cuando te estoy escuchando no te puedo llamar. Y me gustaría recibir, o sea, un mensaje de ti, ¿no? Que me pudieras dar un diploma, porque no hay cosa que más orgullosa me sentiría. Venga, muchas muchas gracias. Soy Isabel de Villena.
Buenos días, Pulpo y ponedores. Ñañe Málaga, saliendo hace ya un buen ratazo desde Cabo Cañaveral, 10.820, dirección Castilla-La Mancha. Quisiera dar un saludo muy especial a todos aquellos que nacimos en el año 1970, porque este año es nuestro medio siglo de vida.
Es verdad.
Y muy especial a la cosecha del 70 de Cañaveral, Cáceres. Gracias por estar aquí todas las mañanas y acompañarnos en este viaje.
Muchas gracias por esos mensajes tan bonitos que nos habéis dejado en el 662-942-605. Mensaje que puedes dejar hoy o luego, pero que nosotros lo escucharemos en el programa de mañana. Estamos a martes, hemos hablado antes con Mar, sobre todo porque Mar tenía que contarnos desde el tiempo.es, Mar Gómez, cómo viene el tiempo. Así que vamos a recuperarla, a ver si la tenemos por ahí. Mar, buenos días.
Muy buenos días. Tiempo tranquilo en la jornada de este martes, con posibilidad de alguna lluvia débil en estas primeras horas del día en el oeste de Galicia y Pirineos. Cielos poco nubosos el resto del día en el resto del país, con algunos intervalos de nubes altas y avisos por fenómenos costeros en Menorca, por olas de hasta 3 metros de altura. Lo más significativo del día, desde luego, va a ser la subida de las temperaturas, que se va a producir en toda la península, menos en el Mediterráneo. El ascenso puede ser de hasta 10 grados con respecto a ayer en provincias como Ávila, Segovia, La Rioja, Zaragoza, Teruel, y hasta 8 grados en Castilla y León, Navarra, Aragón, interior de las comunidades del Cantábrico, Sistema Central o el este de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, esperamos temperaturas de hasta 25 grados en Murcia, 27 en Huelva, 26 en Granada, 23 grados hoy en Madrid, 18 en Barcelona, 16 en San Sebastián y 24 en Santa Cruz de Tenerife.
Pues Mar Gómez, desde el tiempo.es, muchísimas gracias. Gracias por darnos la información del tiempo. Son las 5 y 11 de la mañana, 4 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Doy las gracias y la bienvenida a Ricardo Nevado, a Xavi Olascoaga, a Edurne Bárcena, a Choni Fernández, a Miguel García, a Pepe Dobarrantes y también a Mari Prieto, que nos acaban de seguir y ya están en nuestro Facebook. Gracias. Ricardo ahora mismo sale desde la fábrica de Pascual, muchísimas gracias por estar con nosotros y repartiendo leche. Un abrazo bien fuerte. O, por ejemplo, Sonia. Dice, Pulpo, yo muy nerviosa porque soy profesora y luego tenemos una reunión con el equipo directivo del colegio. Claro, es que todo va a cambiar a partir de hoy.
Claro, bueno, va a cambiar en estas dos semanas. Domingo Castellanos, os escucho a partir de las 5 cuando me levanto para ir a ordeñar las vacas. ¿Eh? Si él no fuera a ordeñar las vacas, este otro ponedor nuestro no podría
repartir la leche. Esto es una cadena,
¿eh? Es una cadena. Cristian López, yo estoy corriendo cada mañana mientras os escucho desde las 5. Luego sigo escuchando a Herrera. Sois mi cronómetro, súper entretenido. Susana dice que nos escucha desde el trabajo, en la recepción de un hotel. Un sector muy afectado. A ver cómo evolucionamos.
Claro.
Pues Santa García, gracias por poner una sonrisa estos días de nervios e incertidumbre. Ángel Ruiz dice, bueno, a ver si nos quedamos sin brócoli y acelgas y dejen la carne para los que nos gusta. Claro, hombre. Ángel mira...
El brócoli me encanta, ¿eh?
Ángel mira por la dieta. Ángel mira por la dieta para que no nos pongamos malos con tanta carne.
Claro.
Marialén Gómez, desde Madrid, desde mi camita. Yo trabajo en la Universidad Politécnica de Madrid, más concretamente en el Instituto de Energía Solar. A partir de mañana vamos a trabajar con mucha más tranquilidad porque no vamos a tener ni clientes, los alumnos, ni jefes, a los profesores.
Claro.
Ambos pueden teletrabajar, pero mi compañera y yo no, porque somos secretarias. Curraremos en ambiente con poca aglomeración. Qué mala pata también la mía, porque el sábado me voy en AVE a Montpellier, a Francia, a ver a mi familia y tengo billetes no reembolsables. Es decir, para una semanita que voy a tener de trabajar que cero, se va de vacaciones.
No, es que se pone complicado lo de viajar, ¿eh?
Sí, justo Rubio, desde lo que llaman la España vaciada, un pueblito de León, Pajares de los Oteros, aquí lo del aislamiento por el virus no nos importa, porque tenemos la despensa llena, el jamón en la fresquera vino en la bodega.
Buah,
y el
bueno.
pan lo traen en furgoneta todos los días a la puerta.
Qué
una ventaja tenía que tener la España vaciada.
Claro que sí, la verdad. Oye, qué mensaje tan positivo y qué manera de ver el coronavirus, ¿verdad?
Pero es como en la guerra.
Es genial.
Quiere decir, la gente que comía era la gente que vivía en los pueblos.
Claro, es que son los que sobreviven,
problema,
claro.
El problema lo tenemos aquí en las ciudades.
Somos nosotros, que vamos de guays.
Vengan,
que
nos quedamos
guays.
A dos velas, que
es
no
verdad.
Va a ser para tanto. Oye, Jesús Justicia, el 21 de febrero me jubilé, tenía una cafetería, como es poco el tiempo que llevo siguiendo, es mi mujer y yo, nos despertamos a la misma hora para escucharos, desde el 21 de febrero,
no, qué bueno.
Es hace nada. Y dice, ahora os escuchamos en la cama y somos ponedores.
¡Ay, qué bueno, por favor! ¡Qué bonito
parece?
Mensaje! Me encanta. Es que me encantan las cosas que cuentan los ponedores, porque nos damos cuenta de lo que hacemos y a quién llegamos. Y es una radiografía permanente de lo que recibimos de los inputs de los ponedores. Muchísimas gracias. Estos son mensajes de Facebook. También estamos en Twitter, @poniendocalles.
@puertoend dice, da un poquito de vértigo todo lo que está pasando con el coronavirus. Por eso, hoy os escucho desde mi camita.
Muy bien.
Este no se ha arriesgado. Rafael Fernández Roth dice, buenas noches, aquí estamos como todos los días en mi pueblo de auxiliar de servicios en Boadilla. Sinceramente creo que se está alarmando más de la cuenta. Un saludo. O Ángel Julio dice, desde Málaga, con los inalámbricos puestos para escucharos. Gracias por nombrarme.
Muchísimas gracias a ti por estar siempre con nosotros y por los mensajes que nos dejáis también en Twitter, @poniendocalles. Son 18 a las 5, una hora menos en Canarias. A menos 10 más o menos le doy la del Pulpo Herrera y después comienza Herrera en COPE. Juan Andrés Ruber, buenos días de nuevo.
¿Cuánto tiempo sin verte, Pulpo? ¿Qué tal?
¿Has visto cómo he cambiado desde los últimos 15 minutos?
¿Qué tiempos aquellos, madre mía.
Oye, ¿hoy qué estáis trabajando en el equipo de Herrera?
Pues, Pulpo... Coronavirus, coronavirus, coronavirus y más coronavirus. La situación está así porque, bueno, es cierto que bueno, se dice que se alarma mucho, que también hay mucha histeria social en la calle, pero, en fin, los datos son los que son y de eso sí que hay que informar. Hablamos de 28 muertos en España y más de 1.200 contagiados. Ya se están empezando a tomar las primeras medidas drásticas. El gobierno ya, a través de la Comunidad de Madrid, pues ya ha suspendido las clases a partir de este miércoles en Madrid y en Vitoria y en La Bastida, que también está en Álava, ya han cancelado las clases directamente.
Claro.
En todo el ciclo escolar, ¿no? O sea, durante 15 días. Y bueno, hoy se van a anunciar nuevas medidas porque además el Consejo de Ministros se reúne los martes, que se ha cambiado el día, como bien sabes, y van a anunciar nuevas medidas de choque para el coronavirus. No se sabe si van a cancelar más cosas. En el aire, nos estamos hablando muchas veces, Bulbo, están las fallas. De momento, Salvador Illa ayer fue entrevistado en Herrera en COPE y dijo que en principio todo iba a marchar según lo previsto, que no se iba a cancelar absolutamente nada, pero que si pasa algo grave, a ver, y teniendo en cuenta cómo se están doblando los casos de contagios, porque es que en Madrid pasamos de doblar la cantidad de contagiados.
Ayer,
¿no?,
por la mañana empezaron a salir noticias súper complicadas empezó el dato de muerte de gente, fue increíble.
Entonces, claro, imagínate que de repente, pues en cuestión de horas hay 1,000 o 2,000 contagiados más, claro. Y pues eso puede ser una medida de choque, que de repente digan, oye, pues las fallas pues se cancelan, ya no solo las fallas, luego está la Feria de Abril.
Bueno, a ver qué pasa.
Un montón de eventos deportivos, Pulpo, porque encima es año de Eurocopa, de Juegos Olímpicos. Sí. Tenemos la final de la Copa del Rey también. La Liga, que no se sabe si los partidos se van a jugar a puerta cerrada. En fin, un follón tremendo, ¿no? Y por lo menos esperamos que haya cierta coordinación desde el gobierno. Y para todo ello, pues vamos a tener nuestro Consejo de Sabios, nuestra mesa de análisis. Hoy con Jorge Bustos, con Ana Martín y Antonio San José, que, bueno, van a analizar todos estos asuntos que están capitalizados por el coronavirus, ¿no? Y a partir de las 11 vamos a descongestionar un poco, Pulpo, porque vamos a tener con nosotros a Luis Antonio Muñoz, que nos va a presentar un libro muy interesante llamado Historia Oculta de la Música.
¡Toma!
Va a hablar de magia, de esoterismo, de cosas misteriosas en torno al mundo de la música. Y hay muchas anécdotas, ¿eh? O sea, desde tiene pérdida. A partir de las 11 de la mañana va a estar con nosotros en Herrera en COPE.
Muy bien, Juan Andrés, muchísimas gracias.
Feliz día, chicos.
Igualmente. Son las 5:21, hora menos en Canarias. Estamos a martes 10 de marzo. Santos mártires de Sebaste, Emiliano Abad, María Eugenia Milleret, fundadora de las Hermanas de la Asunción. Y lo que está sonando es Juan Carlos Calderón, nuestro artista de la semana, un gran compositor, un gran arreglista, un cántabro de los pies a la cabeza y sobre todo un buen español que ha compuesto unas canciones maravillosas para un montón de gente. Esto que estás escuchando es un tema instrumental grabado en el 74 y que cuenta con una maravillosa guitarra a cargo de Manolo Sanlúcar. Escuchemos ese tema instrumental un poquito. Aquí viene la guitarra del gran Manolo Sanlúcar, calentando las uñas, calentando el estribo. Ahí está. Nos vamos a situar en el año 1989, es el año en el que, bueno, nos vamos a encontrar, para ponerte en contexto, con la canción que vamos a escuchar a continuación. Pero en el 89, ¿qué es lo que ocurría en España? Pues mira, ocurría esto.
Por mi cuenta y riesgo subí a Vandellós, al ayuntamiento, que está a 5 kilómetros más o menos de donde yo vivo, que es Masriudoms. Allí nos dijeron que, bueno, pues, ya los mismos concejales, el de Protección Civil, que, bueno, ya es, bueno, lamentablemente falleció hace unos cuantos años, José María Escoda, nos dijo que estuvimos pues a punto de haber sido un accidente nuclear bastante serio.
Era la noche del 19 de octubre de 1989. Vandellós vivió lo que sería hasta el momento el peor accidente en una central nuclear de España. Las alarmas de la sala de control comenzaron a sonar a las 21:39 y a partir de ahí los trabajadores escucharon múltiples explosiones, todo ello debido, según informe del Consejo de Seguridad Nuclear, a un fallo mecánico. Pero claro, ese mismo año, ese 1989, surgía también el tema La Incondicional, una canción producida y arreglada por Juan Carlos Calderón e interpretada por el gran Luis Miguel. Fue tal la repercusión que en México se convirtió en el mayor éxito de ese año. En el resto de países latinos pasó algo parecido, por lo que se estima que de este trabajo se vendieron más de 3 millones de copias. De la mano del español Juan Carlos Calderón y con la voz del inconfundible Luis Miguel, llega el momento de escuchar esta preciosa canción llamada La Incondicional. Gracias por estar en COPE. Sube la radio.
Tú, la misma siempre tú. Amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú. La historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú. Un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga tú. Un golpe de pasión. Amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo. Nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera.
Carlos Calderón, esta semana le rendimos tributo, le rendimos homenaje y le agradecemos todo lo que ha hecho por la música. Y cada día vamos a escuchar una de sus grandes obras musicales, que bueno, pues se la compuso a otros artistas y que gracias a ello pues les hemos conocido y sobre todo las hemos disfrutado. Fíjate, son las 5:26 de la mañana, ahora menos en Canarias. Mañana otro poquito de Juan Carlos Calderón con alguna de sus obras, pero yo me pregunto si, bueno, si debemos evitar el contacto con las mascotas cuando uno tiene el coronavirus, o el coronavirus lo pueden tener las mascotas y no lo pueden traspasar a nosotros. Enseguida vamos a hablar de ese tema con todo un experto. Lo que vamos a hacer ahora es... Dame un segundo.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Pues hombre, claro, ¿cómo no vas a estar preocupado? Es lógico, esto es una cosa muy fuerte y...
El coronavirus creciendo... crece en España al ritmo del 20% diario. ¿Qué medidas drásticas se están tomando o se van tomando?
El feminismo es el punto de sostenibilidad de la democracia en el siglo XXI.
Si nosotros... La izquierda se apropia del feminismo y dice, todo el que quiera ser feminista además tiene que aceptar el pack completo. O sea, usted no puede ser feminista sin luego tragar con todas las demás consignas de la izquierda. Todos los demás...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo calles, hay un montón de gente que está compartiendo la publicación de nuestro facebook.com/poniendolascalles. Es la manera más rápida de llevarte el bolígrafo oficial del programa. Pero también me decís que muchos tenéis mascota en casa, que tenéis perrito, tenéis gato. Bueno, pues atención, porque el coronavirus nos lleva a hacernos un montón de preguntas. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Podría el COVID-19 infectarles? Claro, ¿deben evitar el contacto con las mascotas aquellos que tengan el coronavirus? Bueno, para responder a todas estas dudas, hoy tenemos con nosotros a Alexis Santana. Es cardiólogo veterinario y vicepresidente del Comité Científico de Anicura en España, una familia de reconocidos hospitales y clínicas para animales que además están especializados en cuidados veterinarios para mascotas. Vamos a ver cómo está Alexis. Alexis, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Buenos días, temprano.
Muy temprano. Eso te iba a preguntar. No sé si qué es lo que te cuesta más, si el trato con los animales o pegarte el madrugón que te estás pegando hoy.
Sin duda el madrugón. El trato con los animales lo llevamos haciendo bien durante muchísimos años y es nuestra pasión y nuestro placer.
Qué bien. Oye, cada día hay más pasión por los animales. En esta audiencia, en nuestra comunidad de ponedores, hay un montón de gente que nos manda fotos con sus mascotas. Sin embargo, tú, por ejemplo, ¿cuándo supiste que era el mundo de los animales, la veterinaria, el estudiar veterinaria? ¿Cuándo te diste cuenta que era lo que tú querías ser de mayor?
Bueno, esto es una profesión vocacional total, 100%. Es decir, yo creo que casi cualquier veterinario ha entrado en la carrera pensando de chiquitito. Éramos los clásicos que estábamos todo el santo día recogiendo los animalitos de la calle, cuidándolos, protegiéndolos, etcétera. O sea que, vamos, prácticamente vocacional. Y me pierdo en mi infancia, sí, de saber cuándo yo decidí, oye, me quiero dedicar al cuidado de los animales y no al cuidado, pues, hombre, de medicina, a los humanos. Al final, los veterinarios también tenemos ese vínculo con la salud pública, y de hecho esto que estamos viviendo ahora mismo con el coronavirus en todos los mercados, etcétera, etcétera, hay veterinarios en primera línea de ataque, porque no solamente nos dedicamos a cuidar a las mascotas, también nos dedicamos a cuidar la salud de las personas, es decir, a la salud mundial. Y por eso ahora es tan interesante que sepamos la versión de los veterinarios acerca del coronavirus.
Claro, eso es lo que yo quiero ahora que tratemos ya, Alexis, con más calma, y sobre todo que a la gente le quede claro, ¿no? Si podría realmente el coronavirus infectar a los animales domésticos, a los animales que tenemos en casa.
Mira, en ciencia siempre todas las cosas se hablan en base a los estudios científicos y las evidencias. De momento no existe ninguna evidencia científica que demuestre que los animales domésticos se pueden infectar del coronavirus respiratorio, porque tienen otros tipos de coronavirus. De hecho, es muy normal que puedan tener coronavirus entéricos. Hay pacientes que tienen unos coronavirus que son de diarreas, producen esos síntomas de diarreas y demás. Pero el respiratorio, hablando del COVID-19, del que tenemos actualmente, de momento no hay evidencias científicas que demuestren que se pueden infectar del coronavirus y ser portadores del coronavirus y transmitirlos, por así decirlo. Así que, de momento, podemos mantener la calma.
Por eso, Alexis, no sé si habría que, no sé, ahondar un poco, ¿no? Porque podría resultar sorprendente todo esto que estamos hablando, teniendo en cuenta que hay dos estudios que están afirmando que es el murciélago el que es el origen de todo este coronavirus de Wuhan, el murciélago. ¿No te llama la atención?
Una cosa es que el virus haya salido de un animal, que, a ver, para tenernos en cuenta, muchas de las bacterias que nos protegemos, ahora hace muy poquito con el tema, se me olvida un poco de la carne mechada, la histeria creo que fue, sí, son bacterias que tienen la carne, que tienen, sí, los animales. De hecho, que el foco haya salido de un animal no significa que el animal pueda transmitirlo. Es decir, justamente nosotros no tenemos defensa frente a este virus, pues justamente porque es un virus que no tenemos nosotros de forma normal. Ha saltado de especie, es decir, se piensa un murciélago, hay otros estudios que dicen que tampoco está muy seguro eso, pero bueno, en priori puede haber saltado una especie a la especie humana, pero una vez que entra en nosotros se empieza a transmitir de momento de humano en humano. No hay ninguna evidencia que podamos transmitir nosotros el coronavirus. Hay un caso débil de coronavirus en un perro, pero de momento la comunidad científica se mantiene expectante, porque de hecho ese caso débil puede haber sido que en efecto el paciente, cuando le haces la prueba, que es una PCR, se llama, es decir, tomar unas muestritas de la nariz, puede tener el coronavirus en la nariz, porque puede tener bacterias de polvo que tenga el coronavirus, pero no tenía síntomas ni tenía capacidad infectiva de infectación, ese perro. Así que, en principio, que haya salido de un animal, evidentemente, la gran mayoría de las enfermedades que tenemos los seres vivos, y por eso los veterinarios son tan importantes, pueden venir de los animales, porque utilizamos a los animales en nuestro provecho, en la alimentación y demás, pero no tenemos de momento esa indicación científica de que se pueda transmitir por los animales.
Pero, Alexis, no sé si te he entendido bien o estoy todavía un poquito dormido.
Sí.
¿Los propios perros tienen su propio coronavirus?
Hay un coronavirus entérico, sí, y también las personas. Es decir, tenemos un coronavirus en los perros. Cuando los perros cachorritos tienen a veces diarrea, se hace un test que se llama parvocorona. Lo que pasa es que muchos de los clientes tendrán en su cartilla de salud animal, tendrán el test de parvocorona, a ver si tiene coronavirus. De hecho, tienen vacunas, la coronavirus entérica en los perros. Es decir, cuando tú vacunas a tu perro, lo vacunas del moquillo, de la parvovirosis, del coronavirus. Es decir, que hay un coronavirus entérico, pero no es este. Es decir, de hecho, hay muchos coronavirus. El SARS es un coronavirus también. Es decir, el anterior coronavirus respiratorio, el SARS, que también produce una alta mortalidad y demás, también es un coronavirus. Es decir, hay muchos coronavirus. El que está ahora mismo en boca de todo el mundo es el COVID-19, un coronavirus respiratorio. Sí. Pero sí es verdad que los perros pueden tener coronavirus entérico, que es una cosa completamente diferente.
Imagínate ahora un perro,
pero no a nosotros.
Imagínate un oyente ahora mismo que nos está escuchando y que nota que su perro o su gato no está bien del todo, no se comporta con normalidad. ¿Hay algún síntoma que demuestre que podría estar teniendo su propio coronavirus?
Mira, vamos a hablar del coronavirus respiratorio. A día de hoy lo que estamos afirmando todos los veterinarios es que si igualmente que te digo que de momento no hay evidencia científica,
¿vale?
También tenemos que tener un ojo avisor, es decir, estar atento. Si nosotros pensamos que nuestro perro tiene síntomas respiratorios y son un poco anormales, lo que está indicado es que acudas a un veterinario. De hecho, se está recomendando que llames al veterinario previamente, avises que puedes tener, que tu paciente tiene síntomas respiratorios y que quieres saber si tiene coronavirus, para intentar, en la medida de lo posible, si de repente se demostrara que los perros se pueden afectar, pues evidentemente que no vayas a una consulta veterinaria y que hayan 20.000 perros en la consulta y que pueda infectar a los demás. Entonces, avisas al veterinario, el veterinario te atiende y se procede a intentar diagnosticar qué problema respiratorio es el que tiene el perro. Si se evidenciara, todavía no se ha hecho, que de repente un paciente tiene coronavirus respiratorio, pues evidentemente tendríamos que ponernos los ojos avisores a, oye, los perros pueden tener también coronavirus, ¿vale? Bueno. Pero de momento lo único que tienes que hacer es que si crees que tu paciente tiene síntomas respiratorios y crees que puede ser el coronavirus, pues que llames a un centro veterinario, acudas a consulta y el facultativo veterinario va a saber diagnosticarlo y diferenciarlo perfectamente.
Yo sabía que esto iba a pasar, Alexis. Y hay ponedores que me están escribiendo, me dice Merche, que nos está escuchando desde Albacete, dice, Pulpo, ahora que estás hablando con este crack de los animales, ¿le podrías preguntar si los veterinarios deberían empezar a vacunar a los perros contra el coronavirus canino por el riesgo al COVID-19? Dice que tiene un mastín español.
No tenemos todavía vacuna para humanos, no tenemos vacuna todavía para el perro, para COVID-19.
Vale.
Y la vacuna del coronavirus entérico no produce inmunidad frente al coronavirus respiratorio. O sea que de momento no existe tratamiento, ni vacuna preventiva.
Ahora mismo los animales que están viviendo en zonas que están afectadas por el coronavirus, ¿tienen que hacer algo? ¿Les tienen que retirar de la gente que está enferma o no?
En principio, a ver, es un poco de lógica, Pulpo. Ahora mismo lo que estamos diciendo es que si tú tienes riesgo porque has ido, pues no sé, al norte de Italia, pues tienes que intentar guardar una cuarentena. Y es una cuarentena no solamente de las personas, también de los animales. Nuevamente vuelvo a repetir lo mismo.
Sí.
No hay evidencia científica, pero esto nos está cogiendo y cada vez hay nuevas evidencias de cosas diferentes. Entonces tenemos que tener cuidado en el sentido de que si nosotros sospechamos que podemos tener el coronavirus,
claro,
porque hemos ido al norte de Italia, por ejemplo, o a Irán, pues tenemos que tener cuidado y no estar en contacto ni con personas ni con animales, evidentemente. Consideraríamos a los animales un poco en ese sentido también. Un perro del norte de Italia ahora mismo tiene que aguantar una cuarentena también. Es decir, tendríamos que tener un poquito de cuidado con esos movimientos de personas y animales, ¿vale? Ahora me hizo mucha gracia porque ahora en mi hospital veterinario estamos comprando materiales y algunos materiales vienen de China. Pues están retenidos en aduanas, están esperando. Si un monitor que viene de China lo están parando, pues evidentemente un perro que venga de China también tenemos que tener un poquito de cuidado con la cuarentena.
Más todavía. Jolín, Alexis, ¿cuál es la raza que más te gusta de perro?
Uy, muy difícil, pero me gustan los mezcladitos, los mestizos, los mil leches, como dicen por ahí.
Qué gozada.
Estos son los que más me gustan, los que tienen un poquito de su padre y un poquito de su madre.
Oye, ¿y qué está pasando a nivel mundial que cada vez la gente se acerca más a los animales para tenerlos en casa?
Uy, pues mira, he leído de todo, la verdad. Yo ahí no soy especialista en psicología, ni mucho menos, pero sí es verdad que la sociedad demanda cada vez más unos cuidados veterinarios más especializados. Por eso, de hecho, grupos como Anicura, que antiguamente era una cosa impensable, un grupo de cientos de hospitales con miles de veterinarios a su cargo, están en crecimiento. Es decir, cada vez más la gente cuida mucho mejor a las mascotas y está pues siempre con los máximos cuidados. Puede ser tal vez el cambio de vida, de que hay gente que ya prefiere antes que tener un hijo tener una mascota. Puede ser el cambio de paradigma de sociedad, no sé, pero sí es verdad que antaño los animales eran los que estaban en el rebaño y eran cuidados pues prácticamente una vez al año, y hoy en día todos los meses vas a tu veterinario, te vacunas, lo revisas, son nuestros niños a día de hoy.
Pues Alexis, no te robo más tiempo, ya nos has ayudado suficiente a poner las calles de hoy. Déjame que recuerde a los ponedores que Alexis Santana nos ha atendido, que ha estado con nosotros, que además es cardiólogo veterinario, vicepresidente del Comité Científico de Anicura en España, una familia de reconocidos hospitales y clínicas para animales, especializados además en cuidados veterinarios para mascotas. Alexis, yo te mando un abrazo moderado por el tema de las de las condiciones que estamos viviendo.
Guardemos
actualmente
un metro de distancia.
Vale. Alexis, un abrazo, bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta
gracias
luego
a ustedes. Buenos días. Hasta luego.
Las 5:39 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar con nosotros y mando un abrazo bien fuerte a Miguel C.E., que está trabajando en Amazon Alcobendas y dice que ahora mismo sus compañeros se ponen reggaetón y le tienen frito. ¿Qué él quiere escuchar? Poniendo las calles. montón de gente trabajando, un montón de gente que comienza la jornada ahora y que continúa con Herrera a partir de las 6 de la mañana, y nos encanta ir leyendo los mensajes que nos dejáis, sobre todo porque nos damos cuenta de la diversidad de gente que hay haciendo cosas todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana.
Y que están preocupados los ponedores con el tema del coronavirus, pero que también hay tiempo para el humor. Ana María dice que está en Vitoria y aquí estamos dándole a la fregona, esta no se contagia con el coronavirus. José Rivera dice, oye, está muy bien eso que habéis dicho de que si no es necesario, no es conveniente viajar, por lo menos para que no se expanda. Dentro de poco, dice José, va a hacer calor y con calor, al parecer, no se expande. Entre 26 y 27 grados muere el bicho. Eso es lo que dicen. Bueno, pues a ver si tenemos suerte, porque aquí en Madrid no hay ya 24. Sí, o sea que con un pelín más...
En Galicia se mantendrá hasta en invierno.
Ya, claro.
Allí, claro, allí con la lluvia y todo eso, sí, pero hoy en Madrid la temperatura que viene, lo que es nos ha contado Mar Gómez, que primaveral. Va a ser muy buen tiempo.
A ver,
¿eh?
Si tenemos suerte.
Sí. Sí, y eso que necesitamos agua, ¿eh?
Sí, ya, pero en este caso yo casi prefiero que haga calor.
Es mejor que haga calorcito y luego dicho. Ya que llueva.
Julián de Parla, voy a fabricar hamburguesas para los burger, nos dice. Juan Gómez, os escucho cuando me levanto para ir al gimnasio. Suelo poner las calles de Cartagena, me despierto a eso de las 4:15 y voy al gimnasio a las 6. Y mientras tanto, entre el desayuno y el aseo, pues os escucho y me siento parte de vuestro equipo.
Hombre, claro, por supuesto que sí. Toda la gente que está escuchando la radio forma parte de nuestro equipo. Y sobre todo, para que veáis que os damos mucha bola. Nos gusta saber de vosotros. Dice María Ángeles Linares. Pulpo, soy ponedora desde hace unos meses que padezco insomnio. Gracias por amenizar la madrugada. Pues María Ángeles, eres una ponedora más con nosotros. Muchísimas gracias.
Miguel Ángel, os escucho todas las mañanas caminando por las calles de Valencia. Salgo sobre las 4:30 más o menos y estoy hasta las 8. 3 horas largas, muy amenas. Primero con vosotros y a partir de las 6 con Carlos Herrera.
De eso se trata. A partir de las 6, Herrera en COPE. Un ratito antes le doy la del pulpo. Son ni 43, una hora menos en Canarias. Ya sabes que esta es la música que nos indica que ha llegado el momento, bueno, en el que Zaida nos resuelva todas esas preguntas que le van surgiendo a los ponedores a lo largo de toda la semana.
Esas que surgen así de repente, pulpo, ¿no? Sí. Que te pones enfrente a lo que sea y dices, ¿y esto por qué?
¿Por qué? ¿Por qué?
Mira, vamos con la primera.
Buenos días, ponedores. Aquí voy con la rosca. Bueno, ahora que está todo esto del tema del coronavirus, que está tan de moda y a la orden del día, yo quiero saber, ¿con qué jabón se lavan las manos los cirujanos? A ver si Zaida sabe responderme a esto. Venga, ponedores, un saludo.
¿Qué jabón se utilizan ellos?
Lo que tenemos claro, pulpo, es que un cirujano, por suerte para nosotros, se lava las manos, no se lava las manos igual que lo hacemos el resto de las personas, ¿vale? Pues seamos sinceros, nosotros somos un poquito guarretes.
Sí.
Y lo sabes.
Y lo sabes. Todos lo sabemos, sí. Aunque es verdad que ahora con lo del coronavirus la gente empieza ya a asearse un poquito mejor lo que es las manos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que las manos son los principales transmisores de gérmenes, así que no solo debemos lavárnoslas para no contagiarnos, sino también por higiene, ¿no? Para no contraer cualquier otra enfermedad.
Claro.
Aquí en COPE, por ejemplo, pulpo, tengo que confesar, han puesto los botes de desinfectante, ¿vale? Por todos lados. Bueno, pues yo he visto a varios compañeros nuestros lavarse las manos como 10 veces en 5 minutos.
Sí. Y es que ha llegado un nivel de pesadez que no puedo más.
Me lo creo.
Controlemos un poco, porque si no, mañana ya no tenemos botecitos.
Yo he visto gente que se toma chupitos del desinfectante.
Bueno, el caso es que los cirujanos se lavan las manos, también los brazos, con povidona yodada, que viene a ser el betadine de toda la vida, ¿no? Y además con clorexidina. ¿Por qué con esto? Pues porque estos productos son muy eficaces para la eliminación de la suciedad y sobre todo para las bacterias que tenemos en las manos. De hecho, eliminan entre el 70 y el 80% de las bacterias y el 90% si lo utilizas de forma reiterada. Aún queda ese 10%, pero bueno, mucho mejor que nosotros.
Claro.
El lavado de las manos de los cirujanos se hace siempre antes de entrar en el quirófano. No hay que confundirlo con el de los médicos normales, que ellos se tienen que lavar las manos después de atendernos. Por eso muchas veces entras a la consulta y ves que el médico te atiende y luego se lava las manos.
Claro.
¿Cómo se lavan las manos? Mira, antes de nada las uñas tienen que estar cortas y sin esmalte. Y quitarnos todas las joyas, obviamente. Una vez que cumplimos esos requisitos hay que aplicar el jabón en las manos y en los brazos, frotar con movimientos circulares durante 4 minutos por lo menos. Y lavarnos siempre, desde las manos hasta los antebrazos, nunca al revés.
Uf.
Aclarar y secar con una toalla estéril o con papel desechable. ¿Qué se recomienda? El papel desechable.
Uh-huh.
¿Vale? Porque las toallas suelen siempre pillar...
Claro, se queda ahí un poquito.
Eso es. Entonces claro, se recomienda siempre el papel desechable. Y...
Eso es todo, amigos.
Y ya.
¿Ya está?
Ya está. Movimientos circulares de los antebrazos hacia las manos, 4 minutos por lo menos, y eso estaría listo. Luego no puedes llevar ningún tipo de joya, ni esmalte, ni nada. Y las uñas cortitas también.
Sí,
¿vale?
Sí, eso es fundamental, aunque toques la guitarra.
Bueno, pues ya tendríamos las manos desinfectadas, Pulpo. Vamos con la siguiente pregunta de un ponedor que es muy querido por todos nosotros.
A ver.
Buenos días, ponedores. Hola. Aquí Super Carlitos.
¡Hombre,
Carlitos! Hace un montón que no sé nada de vosotros,
es que no
así
vienes.
Que he dicho, voy a mandarle una pregunta a Zaida porque me ha surgido una duda hoy desayunando.
A ver.
¿Por qué cuando pasa un tiempo las galletas se ponen blandas y las magdalenas se ponen duras? A ver si me puede responder a esto nuestra Zaida Cía. Un saludo, ponedores y equipazo. Os mando un besazo, un abrazo y todo.
Cuando quieras, vente, Carlitos. Ten cuidado con la respuesta, Zaida, que nos escuchan un montón de hornos de pan, ¿eh?
Te voy a tener mucho cuidado, ¿vale? Si me equivoco en algo, que tampoco me lo tengan muy, muy, muy en cuenta.
Perfecto.
A ver, las galletas y las magdalenas prácticamente llevan los mismos ingredientes, ¿vale?
Uh-huh.
Pero no se cuecen durante el mismo tiempo en el horno. Y ahí está la clave.
Vale, vale, más convencido este.
Mira, resulta que por el tiempo de cocción las magdalenas tienen una cantidad mayor de humedad, ¿no? Por eso quedan blanditas y esponjosas. Pero las galletas tienen solamente un 1%, por eso se quedan tan duras. Entonces, cuando abres el paquete y lo dejas abierto, las magdalenas se quedan duras porque van perdiendo esa humedad. Pero la galleta coge la humedad del ambiente, lo que provoca que se quede más blandita.
Mmm. Oye, ¿y por qué no se juntan las galletas y las magdalenas para que a una le den lo que le sobra a la otra?
Yo, mira, se me acaba de ocurrir ahora mismo coger ese punto exacto,
claro,
en el que ni pierda humedad ni coja humedad.
Claro, oye, lo que le falta a una le sobra a la otra.
Nos estarán escuchando los panaderos y estarán pensando,
¿eh? Las manos a la cabeza.
Era lo que me faltaba y ahora buscar el punto exactito de las magdalenas para que se te queden a ti perfectas.
Ya te digo. Oye, muy curioso lo de las magdalenas, ¿eh? Me ha gustado.
Como siempre, Pulpo, todo.
Qué bien. Muy bien, Zaida, muchas gracias.
A ti.
Hasta luego. 5:48, hora menos en Canarias. Enseguida le doy la del pulpo a Herrera. ...5:49 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias... ...el bolígrafo de hoy va directamente para Ricardo Maldonado... ...que nos está escuchando desde Valencia... ...un abrazo Ricardo, gracias por compartir... ...el bolígrafo de Poniendo las Calles es para ti...